Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
En Tiempo Internacional, María Fernanda Hernández Garza, estudiante de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, entrevista al profesor Zidane Seraoui, quien se refiere a los organismos internacionales, su funcionamiento en la actualidad.
¿Cómo se puede explicar la contradicción existente entre la estructura y los principios de algunos organismos internacionales? Por ejemplo, el caso específico de las Naciones Unidas, que establece en el artículo 2 de su carta que la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros, mientras que en la realidad el voto de 5 estados tiene un significado distinto.
En primer lugar, hay una cuestión general. Todas las, o casi todas las estructuras, los organismos internacionales fueron creados en una época distinta, en la época de la Guerra Fría, y respondían a necesidades de la Guerra Fría. Hoy el mundo ha cambiado. Hoy el mundo tiene muchísimo más estados que hace 60 años, 4 veces más estados. Hay una realidad distinta, ya no hay una pugna por el poder ideológico, hay pugnas por otro tipo, poder económico, etc. Sin embargo, las organizaciones se siguen manejando con principios del pasado. Entonces, este es un problema grave que las organizaciones no han podido resolver. Podemos hablar después de cada una de las organizaciones, pero si hablamos en específico de las Naciones Unidas, es obvio que las Naciones Unidas nacieron bajo una fuerte contradicción. Nacieron en primer lugar con un principio formal de la igualdad de los estados frente a una realidad que no lo era. La realidad internacional es una realidad de poder. Un pequeño estado no puede ser igual, aunque desde el punto de vista del derecho internacional sí lo es, desde el punto de vista del poder político, el poder económico, el poder militar, no tiene una igualdad. Y esta contradicción se resolvió cuando se creó las Naciones Unidas, dando un espacio a los estados, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, que podía votar, emitir resoluciones, pero que no tenía ninguna fuerza. Simplemente tenían una fuerza moral. En cambio, el poder se concentraba en los actores principales, los 5 países permanentes con derecho de veto, pero en realidad eran 2 actores que dominaban a las Naciones Unidas como un conjunto y al Consejo de Seguridad como el órgano ejecutivo de las Naciones Unidas, que es la Unión Soviética y Estados Unidos. Y este principio fue importante en la Guerra Fría, permitió evitar problemas mayores, porque si se hubiera permitido un voto general de los países como lo tenía la Asamblea General, el mundo hubiera sido mucho más caótico. El hecho de dar a la Unión Soviética y a Estados Unidos el derecho de veto, esto impidió aventuras militares. Y esto lo hemos vivido a lo largo de la Guerra Fría. Los momentos que por alguna razón la Unión Soviética no vetó alguna resolución, como fue el caso de la decisión de enviar tropas al Congo, por ejemplo, en 1960, los países occidentales actuaron. Entonces, era importante en ese momento para evitar aventuras militares que tanto Estados Unidos como la URSS podían controlar a la ONU. Si bien esto fue funcional durante la Guerra Fría, en la posguerra fría se vuelve totalmente fuera de lugar. Y esto por muchas razones. Primero, porque el mundo no es el mismo, ya no hay una batalla ideológica para el dominio mundial, pero sobre todo, los países que están hoy en el Consejo de Seguridad no representan totalmente el poder político mundial. Por eso la gran reforma, que no es la democratización de la ONU, porque nadie la quiere democrática en realidad, la quieren reformar, no democratizarla, es ampliar el número de países con derecho de veto. Y eso definitivamente, hoy día ya no podemos excluir a países como Japón, por ejemplo, a países como Alemania, a países como la India, que son países que tienen un rol fundamental en los asuntos internacionales, y otros países que están emergiendo, que todavía no, que realmente no son poder mundial como Brasil, pero que muy probablemente en el futuro lo va a ser. Entonces, definitivamente, hoy los actores que están en el Consejo de Seguridad no representan el verdadero poder mundial. El caso de Francia, el caso de Gran Bretaña, tienen un poder económico hoy inferior a China o a la India, por ejemplo, y necesariamente tenemos que repensar a las Naciones Unidas para que sea un órgano que funcione. Y el otro punto que es muy importante es este formalismo de un Estado, un voto, que si bien es cierto va a ser imposible eliminarlo, porque definitivamente el voto de la Asamblea pues es un voto, un Estado, un voto, es un elemento que no es realista. Yo creo que el realismo internacional lo podemos ver en la Unión Europea, en donde el voto de los países está equilibrado en función de su población y en función de su poder económico. Esta ponderación del voto que tiene la Unión Europea le permite tener realmente un órgano que funcione. Y bueno, podemos ver muchos ejemplos de esta contradicción de un voto, un país, un voto. Por ejemplo, cuando se discutió para el secretario general de la Organización de los Estados Americanos y hubo una pugna entre los dos candidatos, que era el candidato Derbez, el candidato mexicano, y el candidato Insulza, el candidato latinoamericano, o sobre todo el Cono Sur. Los dos quedaron empatados con 17 votos durante por lo menos 4 o 5 votaciones. Sin embargo, cuando desglosamos estos 17 votos, en términos económicos, los 17 votos de Derbez representaban menos de un 15% de la economía latinoamericana. Y en términos poblacionales, también estamos hablando de, incluyendo a México, que permite equilibrar, pero no pasaba del 30% de la población latinoamericana. Si excluimos a México de estos votos, realmente estamos hablando de un 15% en términos económicos y un 15% en términos poblacionales. O sea, esto, el hecho que pequeños países como Vanuatu, Kiribati tengan un voto, lo mismo que China, que tiene 1.300 millones, hay algo que no está funcionando bien.
Tiempo internacional.
Profesor Zidane, ¿nos podría decir si esto debe de cambiar o si se debe mantener esta lógica igual?
Bueno, difícilmente se va a poder cambiar, porque obviamente los países van a seguir exigiendo esta regla, pero tendría que haber una reforma impuesta todos los países que tienen realmente peso. Y eso es importante porque finalmente las votaciones o las resoluciones que se dan en la Asamblea General pierden su validez. Me acuerdo una resolución en 1984, si no me equivoco, hubo una votación en la Asamblea General. Y bueno, en la votación había dos países en contra, un país se abstuvo y 154 países que votaron en favor. Sin embargo, la resolución fue una letra muerta. Porque los dos países se opusieron, uno se llama Estados Unidos. El segundo, bueno, es marginal, pues es Israel, no tiene mucho peso. Pero el hecho que Estados Unidos haya votado en contra de esta resolución, prácticamente nace muerta. Aunque 154 países la habían aprobado. Estamos hablando del 99% de los países. Y esto simplemente tiene que ver con, el problema no es el voto, sino el poder que tiene el voto. El poder real que tiene el voto. Y si no se reestructura en función de un esquema en donde se tome en cuenta el poder poblacional del país y el poder económico del país, pues vamos a tener siempre esta contradicción que un pequeño país de 5.000 habitantes, como Vanuatu, tiene el mismo peso que un país de 1.300 millones de habitantes como China. Entonces hay algo que no está funcionando correctamente en ese sentido.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
María Fernanda Hernández Garza, estudiante de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, entrevista al profesor e investigador de la carrera de Relaciones Internacionales, Zidane Seraowi.
Otra de las grandes contradicciones es la que existe entre los objetivos internacionales que se deben conseguir y por los que fueron creados los organismos internacionales, contrastante con la voluntad y los intereses políticos de los estados para conseguirlos. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, profesor Zidane?
Los organismos internacionales responden a la correlación de poder de los países. La ONU no existe per se como un organismo independiente, aunque tiene una cierta dinámica. definitivamente que no podemos negar, pero en las grandes decisiones, los países con más fuerza son los que van a determinar las decisiones. Y por eso enfaticé mucho esta contradicción entre la Asamblea General, porque la ONU puede votar en la Asamblea General, y se ha visto, ha habido muchas votaciones, pero finalmente la ONU va a actuar en función de lo que cinco países van a decidir. Por ejemplo, se vio en Libia, cuando los cinco grandes decidieron intervenir en Libia, lo intervinieron. El día de hoy hay un asunto más grave inclusive que lo que ha pasado en Libia, porque en Libia fue una región que se opuso al poder central. En el caso de Siria es el país que se está oponiendo, pero por la posición de dos países, de los cinco miembros permanentes, hay una parálisis de la ONU. Y esto es lo que está pasando en todos los organismos. El día de hoy, si no hay una revisión de fondo de los organismos internacionales, algunos que son muy técnicos van a seguir funcionando, porque tienen una función muy precisa, y esto realmente nunca fue afectado por la Guerra Fría. Estoy hablando de la aviación civil, de los correos, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, etcétera. Estos organismos no tienen ningún problema, porque siempre ha funcionando como desde una perspectiva funcional. Y obviamente, aunque la cuestión ideológica siempre va a pesar, eso no lo podemos negar, pero su funcionamiento tenía que hacerse, porque si no se hacía, era una catástrofe mundial. Si pensamos la aviación civil, si no había un acuerdo de los países en la aviación civil internacional, pues hubiera sido un desastre mundial. Entonces, ahí tenían que cooperar, lo mismo que en el correo, porque era una necesidad funcional para el mundo. En cambio, los organismos políticos o militares son los que hoy tienen que ser reformados, y financieros finalmente también, tienen que ser reformados a fondo. ¿En qué sentido? Los organismos militares como la OTAN fueron creados para una función muy específica, que es el combate contra el bloque comunista, y hoy la OTAN ha crecido de una manera espectacular en términos de miembros, pero también está buscando tener otras funciones. Pero su estructura es una estructura de mando militar. Y esto explica por qué la OTAN tiene serios problemas para poder lograr consensos, por ejemplo, de sus miembros. De la misma manera, si pensamos en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, son instituciones que fueron creadas en una época distinta. Los pesos que existen en estos países responden a pesos de la época. Hoy, sin el financiamiento de China, de la India, o sea, estos nuevos países emergentes que tienen un poder financiero decisivo a nivel mundial, estos organismos ya no van a poder funcionar. Entonces, tenemos un funcionamiento de instituciones financieras y económicas, pero que no tienen la capacidad sin el respaldo de países que hoy no tienen un gran peso de decisión. Y esto es lo que ha generado tantos problemas, por ejemplo, en el Fondo Monetario. No podemos seguir pensando en un Fondo Monetario dominado por Estados Unidos, cuando la gran potencia monetaria mundial es China, también la India, los países árabes como Arabia Saudita, que tienen fondos soberanos que pueden cubrir las necesidades mundiales, y obviamente no quieren participar de una manera plena en un organismo en donde no tienen un peso. Su voto es un voto que tiene un peso bastante marginal. O sea, en ese sentido, se tiene que reformar a fondo estas instituciones para que sean adaptadas a las nuevas realidades mundiales. Tenemos el caso, por ejemplo, del TIAR, que por su propio peso desapareció. Eso. Está muy claro que el caso del TIAR o de la SEATO en su momento, la OTASE, bueno, desaparecieron porque su función había desaparecido. O sea, ya no tenían una necesidad de seguir existiendo. Pero otras instituciones tienen que reformarse a fondo para responder a las nuevas realidades mundiales.
Profesor, ¿usted considera que el esfuerzo internacional de cumplir con los objetivos del milenio se pueden alcanzar o no?
Estos objetivos del milenio que se plantearon en el año 2000, pues fueron bastante ambiciosos, pero no inalcanzables. En realidad, si el mundo desarrollado hubiera tenido la voluntad política y la voluntad económica de alcanzar estos objetivos, pues muy probablemente los hubiéramos alcanzado o casi alcanzado. Sin embargo, varios problemas se han interpuesto en el camino. El ataque del 11 de septiembre, que ha cambiado los intereses de Estados Unidos, que se han enfocado por lo menos durante los dos mandatos de Bush a la problemática de la seguridad, no al desarrollo. Y finalmente la crisis del 2008, que paralizó a los países desarrollados y que sigue paralizando a los países desarrollados, sobre todo en Europa, y eso obviamente ha desviado la atención mundial del tema del desarrollo al tema de salvar a economías ya desarrolladas, como es el caso hoy en Europa. En ese sentido, obviamente no había ni una voluntad ni los medios para alcanzar los objetivos, estos objetivos de desarrollo del milenio. Y bueno, el resultado está claro: hoy hay más pobres que hace 12 años, es decir, que vamos a llegar al 2015 no con la eliminación o la eliminación de la mitad, la reducción de la mitad de los pobres, sino vamos a tener más pobres de lo que había, vamos a tener más analfabetismo de lo que había, vamos a tener más miseria de lo que había, y obviamente podemos decir que estos famosos objetivos del milenio pues no se van a cumplir, no se están cumpliendo y menos se van a cumplir para el 2015. Y claro, con una situación tan caótica a nivel financiero internacional, es difícil pensar que países con problemas internos como los países europeos o los propios Estados Unidos vayan a poder pensar en solucionar problemas ajenos, o sea, problemas del subdesarrollo, problemas del analfabetismo en otras regiones del mundo.
Agradecemos a María Fernanda Hernández Garza y al profesor Zidane Serraoui su participación en Tiempo Internacional.
No me platiques más lo que debió pasar. Antes de conocer, no sé qué has tenido. Las felices, aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido. Lejos de mi cariño, te quiero tanto que me encelo hasta de lo que puedo ser, y me figuro que por eso que yo vivo tan tranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante. iglesia, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante. Nos conocimos.